Buenos días, Conchita.
Buenos días, María Claudia.
Bueno, para nuestro público del Mundo Emotiva, tenemos un programa que se centra mucho en las acciones y las personas solidarias. Y consideramos que tú eres una persona solidaria.
Muchas gracias.
En un primer momento, y para que el público te conozca, preséntate brevemente.
A ver, yo soy secretaria de dirección. He trabajado unos años al principio en la empresa privada y luego ya soy funcionaria de carrera y he estado trabajando bastantes años como secretaria de altos cargos. Mi último destino en la administración ha sido con el director general de la familia y el menor en la Comunidad de Madrid. Cuando llegaron, pues en el 2019, cuando llegó el cambio de gobierno, tenía posibilidad de prejubilarme y decidí hacerlo. Entonces, durante mi vida laboral y después, por supuesto, mucho más de lleno, pues sí que es verdad que me he dedicado pues, a hacer temas de acción social, de voluntariado, porque siempre me ha parecido importante pues, ayudar a otras personas. Entonces, me he centrado especialmente en discapacidad, en discapacitados psíquicos, así, y luego en temas de familia, y bueno, pues llegó la pandemia y también he estado colaborando en temas de emergencia sanitaria, que venía un poco dado por las necesidades del momento.
Es muy interesante tu trayectoria. Y entonces de ahí entiendo que se derivó este libro, 8 claves para una convivencia feliz. ¿Qué te impulsó a escribirlo?
Vamos a ver, yo me parece que una de las cosas que enriquecen a una persona es viajar. A mí me gusta mucho viajar. Y un año en Bélgica conocí un proyecto que se llama Home Management, que lo que busca es ayudar a las familias, especialmente a las parejas jóvenes, pues a conciliar trabajo, familia. Bueno, pensé que era un proyecto que había que traerse a España. Entonces, bueno, pues es un proyecto que nació en Francia. Contacté con la autora del proyecto, que es Claire Massoyé. Nos pusimos en marcha y empezamos a trabajar, pues primero un trabajo de traducción de todo el material que tenían en Francia o que tienen, de buscar una entidad con la que poder hacer el convenio. Para eso la Fundación FASE se ofreció, FASE, Familia, Sociedad y Educación, y se ofreció a que servirnos de ese paraguas jurídico. Entonces, la autora del proyecto, Claire Massoyé, tenía 2 libros y pensamos inicialmente traducirlo y después pensamos que no, que ella nos hiciera un poco un guión y que nosotros hacíamos aquí el libro. Y así surgió pues, el escribir este libro de 8 claves para una convivencia feliz como apoyo para todas esas personas que hicieran el curso y, por supuesto, para cualquier persona que caiga el libro en sus manos y que tenga la posibilidad de leerlo y que le sirva de ayuda.
A mí me parece sumamente interesante. Y dime, si medimos la temperatura de la familia como unidad básica social, ¿qué nos dirías? ¿Tiene fiebre? ¿Está sana la familia en España?
Nada difícil pregunta. Pero bueno, a ver, yo creo que la familia en general quiero pensar que está sana. Eso no quiere decir que no haya familias que tengan un poco de fiebre. Pero bueno, es verdad que la familia pienso que es la célula principal de la sociedad. Entonces, si la familia no está sana, la sociedad está en grave riesgo. Con lo cual, ¿qué buscamos con este proyecto? sanear esas familias que tienen alguna dificultad, ayudarles pues a superar esas posibles dificultades que tienen, y las que no tienen dificultades, pues ayudarlas, acompañarlas hacia la excelencia, y que ellas, esas familias que están empoderadas, puedan ayudar a otras familias que también lo necesiten.
Es que me parece muy interesante, realmente. Cuéntame, ¿cómo han evolucionado los valores éticos de la familia? Que la familia siempre aporta al individuo. ¿Qué valores? ¿Cómo los defines?
Pues a ver, yo pienso que la familia en sí misma es un valor. Y es el valor principal. Entonces, a partir de ahí, pues una familia sana es una familia que educa en valores. En valores que son, han sido y serán siempre. Como son, pues la gratitud, el perdón, la amabilidad, una sonrisa. Bueno, eso que nos ayuda a conformarnos como sociedad, como familia, que nos ayuda pues a estar pendientes los unos de los otros, que al final la familia, a mí me gusta pensar que es ese lugar al que siempre se quiere volver. ¿Por qué? Porque en la familia es donde te quieren por quien eres, no por lo que tienes, por lo que sabes, por quien eres. Por eso la persona siempre está en el centro. Y ese es el valor fundamental de la familia, cada persona. Cada persona que es distinta, porque, bueno, pues nosotros somos 6 hermanos y es que ni física, ni anímicamente, ni de modo de ser, pues nos parecemos a algunos. Porque somos, pues casi se podría decir que la antítesis. Y eso que pasa en la mía, creo que pasan todas. Que no,
nosotros somos 5 y sucede exactamente
lo mismo, ¿verdad? Entonces, luego sí que es verdad que ahora, bueno, pues están como emergiendo una serie de valores que son importantes, como puede ser la sostenibilidad, la ecología. Al final, pues es que el mundo es la casa común de todos, que tenemos que cuidar, y que ahora pues nos encontramos que a veces, pues por un lado se habla mucho de ecología, de reciclar, y otras veces de repente decimos, ¿y estas agresiones al planeta que hacemos? Bueno, pues esos valores también son importantes ahora y siempre, porque es verdad que, bueno, pues hay que cuidar esa casa común, hay que reciclar, hay que pues intentar que nos dure mucho lo que tenemos, que es nuestro planeta, que es maravilloso.
Es verdad. Vamos a ver. Veo que la ética que aporta la unidad familiar, que es un movimiento bidireccional, es decir, no solo los padres y abuelos, sino también los hijos aportan valores e ingredientes éticos de conjunto. ¿Qué opinas al respecto?
Pues que estoy completamente de acuerdo. Que es verdad que si la familia en sí misma es un valor, creo que los abuelos son un gran valor. ¿Por qué? Porque los abuelos tienen una experiencia que tienen que transmitir a los hijos y a los nietos. Y que esa convivencia, no me refiero, porque a lo mejor no siempre es posible, a la materialidad de vivir bajo un mismo techo, pero sí a esa convivencia, a esa relación muy fluida, muy frecuente de los abuelos y los nietos, que es importante. Y luego es verdad que los hijos y los nietos pues también tienen mucho que aportar, porque vivimos en un mundo digital y la realidad es que la mayor parte de los abuelos ahora mismo son analógicos. Ya van siendo, empezando a ser digitales, porque es verdad que va viendo abuelos más jóvenes. Pero todavía hay una cantidad importante de personas que son 100% analógicas. Entonces, ahí los chavales, pues es verdad que haciendo un buen uso de las tecnologías, aportan mucho valor porque enseñan. Y luego enseñan porque a mí me gusta decir que los niños son pequeños pero no tontos y saben muchísimo y enseñan porque tienen un modo de pensar mucho más fresco, tienen unas ocurrencias que a un adulto no se le pasan por la imaginación porque tenemos unos respetos humanos. Bueno, hay un montón de factores que creo que es una complementariedad muy grande esa relación intergeneracional.
Es muy importante, desde luego. Ahí estamos también de acuerdo. Bueno, pues ahora vamos al tema de la mujer. Ahora se dice la mujer trabajadora, pero las mujeres han trabajado toda la vida, en su casa, en el campo, como educadoras, etc. Sin embargo, ha llegado el momento, quizá por la incorporación masiva a la empresa, que se requiere una cierta conciliación familiar. ¿Cómo lo ves tú?
Pues una necesidad. O sea, efectivamente la mujer ha trabajado siempre y mucho, para que no nos vamos a engañar. Desde que la mujer se ha incorporado masivamente al mundo laboral, no es que trabaje más, pero ha cambiado un poco la fisonomía, por llamarle así, de la familia. ¿En qué sentido? En que, antes el hombre no hacía nada en casa y ahora mal vamos si no hace nada. Porque, y de hecho, la gente joven van, no me gusta decir que mitad y mitad, porque tampoco se trata de eso, porque depende mucho del horario laboral de cada uno, depende mucho de las habilidades de cada uno, porque hay que hacer, bueno, pues si a uno se le da mejor una cosa, que lo haga, que le va a costar menos esfuerzo y menos tiempo, pero sí que es verdad que hay que conciliar. Y luego también me parece que es importante, y eso se habla en el libro y se explica en los cursos, cuando hablamos del proyecto familiar. ¿Por qué? Porque el proyecto familiar quiere decir que la familia es de todos. Es de los padres y es de los hijos. Y los padres trabajan, los hijos estudian y todos tienen que colaborar en casa. Adaptado a las edades de cada uno, porque nos tienen, bueno, pues desde pequeñitos, en cuanto que ya se tienen de pie, ya pueden hacer cosas. Que aunque no sea más que llevar su camiseta al cesto de la ropa sucia, o bueno, si van aprendiendo desde pequeños, ese es un aprendizaje.
Es un poquito difícil, ¿eh?
No tanto.
Bueno.
Yo desde luego lo he visto en mi familia y, hombre, mi padre ahora tendría una edad considerable. Y la realidad es que yo he visto a mi padre hacer de todo en casa. Bueno, no voy a decir de todo. Mi padre no ha planchado y no ha cocinado. Pero cuando nosotros decíamos, papá, ya no cabe nada más en la lavaplatos, cabía todo lo que faltaba siempre. Cuando se rompía algo, bueno, pues porque cada uno tiene sus habilidades y cada uno teníamos nuestro encargo en casa. Entonces, si los niños desde pequeños se acostumbran a que ellos también son parte de la familia y tienen que colaborar en el cuidado del hogar, pasarán ese horrible momento de la adolescencia, pero eso lo tienen incorporado en su cerebro y cuando se pase la adolescencia volverán. Y hay que tener, bueno, pues flexibilidad. Pero la conciliación ahora mismo es necesaria porque es necesario en general que trabajen los dos.
Ahora hablemos del tema de la autoridad dentro de la familia. ¿Qué opinas del modelito poli bueno, poli malo? Es aquello de papá, mamá me ha castigado. Y de repente surge el papá poli bueno, ya será menos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo debe funcionar?
Difícil tema. A ver, yo creo que el poli bueno y poli malo no es la mejor idea. Me parece más importante que los padres vayan al unísono. Unas veces pues será uno y otras veces será el otro el que tenga que regañar o llamar la atención. Sí que es una realidad que la autoridad es necesaria, que los hijos necesitan límites para aprender, porque si no es muy difícil, y que tienen que saber que hay cosas que no se pueden hacer. Que no se pueden hacer, que hay que explicárselas. Porque hay que explicarles que no pueden coger con 2 años un cuchillo porque se pueden cortar. Y hay que explicárselo, no decirles simplemente que no. Eso a medida que van subiendo en edad. ¿Por qué? Pues porque necesitan, para su crecimiento personal, tener límites y saber que hay cosas que se pueden hacer y otras que no.
En el tema de la escuela como extensión de la familia y su influencia en los hijos y en su coordinación con los padres, ¿cuál es tu opinión? Porque este es un tema vidrioso.
Sí, mucho. A ver, yo pienso, no soy la más experta en temas de educación, ni mucho menos. Pero sí que pienso que el colegio y la familia tienen que estar en consonancia. Que es importante que lo que se enseña en casa se refuerce en el colegio y lo que se enseña en el colegio se refuerce en casa. Si van al unísono, pues al final esos niños tendrán una formación integral. Si, como ahora nos encontramos a veces, en casa se le quita la autoridad al profesor, mal vamos, porque en el aula la autoridad la tiene el profesor. Entonces, esa relación de los padres con los profesores, con los tutores, si los hay, me parece que es importante, que tiene que ser una relación muy fluida y que se ayuden mutuamente, porque a veces pues los niños tampoco saben manifestar lo que pasa, pero se ve que pasa algo. Otras veces sí. Bueno, hay... Entonces, pienso que es importante buscar un colegio para los niños que esté en línea con el pensamiento, o como le queramos llamar, ideología, creencias, valores de los padres, porque eso ayudará en la educación de los hijos.
Bien, pasemos ahora al tema del voluntariado. ¿En qué proyecto de voluntariado te has sentido tú más satisfecha?
Pues a ver, yo llevo muchos años colaborando en la residencia Las Jaras, que es una residencia de discapacitadas psíquicas, que forma parte de la Fundación Promiva, aunque sea un poco separada, que tiene un colegio de educación especial. Entonces, ese colegio lo crearon un grupo de padres que se encontraron con que tenían hijos con una discapacidad psíquica, que no encontraban su sitio en un colegio, que necesitaban otra cosa. Crearon el colegio y cuando esos chavales fueron creciendo, se creó la residencia Las Jaras para las chicas y el centro ocupacional La Veguilla para los chicos. Ahora ya eso ha cambiado un poco, ya están... Entonces, yo en Las Jaras he colaborado mucho, porque soy muy amiga de la directora que lleva muchos años, y para mí ha sido pues un proyecto muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque estas personas son puro amor. A mí a veces hay gente que me dice, ¿no te deprime? Digo, todo lo contrario. Tú entras por la puerta, eso sí, preparada para que te den besos y abrazos, y lo primero que te dicen, y lo dicen porque lo piensan, porque son gente que no tiene filtro, qué guapa estás, con lo cual eso ya le sube la moral a cualquiera.
Sí.
Saltan de alegría, pero físicamente saltan de alegría cuando vas, con lo cual dices, pues qué bien. Y a mí ahí me pasó una cosa que me hizo darme cuenta de cómo son estas personas. Bueno, Pues yo iba bastante y un día fui, dejé el bolso en el despacho de la directora y de repente oigo barullo y dije, ¿qué habrá pasado? Asomo. Bueno, pues habían entrado a robar y no se habían llevado nada, pero se habían llevado mi bolso. Con lo cual me dejaron absolutamente sin nada. Y en el momento en que las chicas se enteraron, prácticamente diría que una por una vinieron a decirme, pues, según, ¿no? Conchita, mira, si necesitas dinero, le digo a Gloria que te dé lo que me mandó el otro día mi madre. No te preocupes. Conchita, que mira, que el otro día vino mi madre y me dio un dinero que te lo doy porque te han dejado sin nada. Y la que más me impresionó, porque eso efectivamente tuve que decirle, Gloria, déjame dinero para coger el autobús e irme a trabajar, porque me habían dejado absolutamente sin nada. Una que como me habían robado el bolso y la agenda de trabajo, vino y me dijo, ¿te han robado la agenda? Digo, sí. Dice, pues, mira, como a mí me ha regalado mi madre una, le voy a decir que el próximo día que venga me la traiga y te la doy. Y yo honradamente pensé, ¿se le olvidará? La siguiente vez que fui, vino la chiquilla con la agenda para mí, porque me habían robado la agenda. Y dije, esta gente realmente te quiere.
Sí.
Te quieren y se acuerdan de, vamos, de cosas que has contado que tú ni te acuerdas, porque ahora mismo tienen una historia con una amiga mía que fuimos a una fiesta de Navidad y que no sabemos de dónde ha salido el tema de las ovejas, pero ellas no se olvidan de las ovejas y asocian Lola y sus ovejas, y Lola ni tiene ovejas, ni se dedica al campo, ni nada que se le quiera parecer. Algo les debió contar que ni nos acordamos, pero ellas se acuerdan de las ovejas. Entonces ese es un proyecto muy gratificante, la verdad.
Bueno, pues además, ¿en qué proyecto has sentido que puedes aportar más?
Pues a ver, uno es este, en los cursos de Juan Management y con el libro 8 claves para una convivencia feliz, porque me parece que, bueno, pues ayudar a las familias es ayudar a la sociedad. Y coordinar este proyecto para mí es una satisfacción. Es un trabajo, porque evidentemente es un trabajo, pero es una satisfacción, porque en los cursos que ya hemos hecho, bueno, pues han pasado un buen puñado de alumnos, es muy gratificante que te digan, pues si ya llevan años casados, varios nos han dicho, ay, si esto me lo hubieran contado cuando nos casamos, qué bien nos hubiera ido. Y eso qué fácil, y eso lo dijiste tú, efectivamente. Efectivamente, tú también lo dijiste.
Y de hecho ha aplicado cosas del libro.
Sí, me lo has dicho. Y eso es muy gratificante. Y luego, pues cuando son matrimonios jóvenes, recién casados, o alguna pareja de novios que todavía no se han casado, pero que les ves con esa ilusión de poner en marcha su nuevo proyecto de vida con un conocimiento.
Es cierto. Hay dos cositas que no me resisto, no son totalmente políticamente correctas. Pero
a ver.
La primera, cuando he leído tu actividad, he visto que colaboraste en el proyecto del COVID.
Sí.
¿No tenías miedo del contagio, etcétera, cuando todo el mundo estábamos en casa y con los guantes puestos y la mascarilla?
A ver, miedo como tal no, porque yo me sentía en un entorno seguro, aunque efectivamente, o sea, yo estuve colaborando, no en el primer momento, a ver, en el primer momento cuando estalló la pandemia, al que había sido director general de familia, con el que yo había trabajado, pues desde la Consejería de Sanidad le pidieron si conocía a alguien o había alguna forma de colaborar trasladando a los mayores de la residencia al hospital y vuelta. Entonces, bueno, pues Alberto San Juan contactó con SAMU, que es una empresa de emergencias sanitarias de Sevilla, es una empresa familiar, habló con ellos y mandaron pues unas ambulancias y unos técnicos de ambulancias y enfermeros. Yo en ese primer momento, a mí me pilló el confinamiento en casa de mi madre, con 90 años y diálisis, con lo cual en ese primer momento no estuve ahí en primera línea por prudencia.
Total.
Pero bueno, en cuanto que pasó un poquitín, sí que me llamaron para que colaborara. Y no sé si fue una insensatez, pero yo miedo no tuve porque me encontraba eso en un entorno seguro, sabiendo que estaba con personas que sabían lo que hacían, que teníamos una zona donde se ponían el EPI, se quitaban el EPI. Yo estaba en una zona, vamos a llamarle limpia, pero a mí ahí sí que me impresionó mucho porque estas personas que vinieron de Sevilla, es verdad que todo se cuidó mucho y solo se contagió una enfermera y había un buen grupo de gente. Era gente muy joven y a mí me impresionaba verlos volver. Y cuando ya tuve un poco más de confianza y les tiraba un poco de la lengua, decían, es que nunca se nos va a olvidar lo que hemos visto. Porque es tan duro, tan impresionante. Eso que hemos oído decir, que se daban media vuelta para ir a buscar algo y esa persona se moría en ese intervalo de nada, eso les ha pasado. Bueno, pues luego ya pasamos a una segunda fase en donde se empezó a formar a las personas de las residencias para que supieran ponerse bien el EPI, para que supieran desinfectar, que lo hacían, porque lo hicieron desde el primer momento, pero bueno, con una técnica pues más desarrollada y vamos a decir más depurada para que fuera más eficaz. Entonces, bueno, y ya en una tercera fase, como si dijéramos, pues pasamos a hacer test de antígenos cuando había eventos, cuando ya se empezaron a hacer algunas cosas o había alguna reunión de un grupo y que querían estar más seguros. Entonces, bueno, pues la verdad que esa fue una etapa pues muy gratificante porque fue ayudar de alguna manera, no en primera línea, porque yo en ningún momento estuve en primera línea en contacto con los enfermos, pero sí un poquito en la retaguardia, haciendo mi trabajo y facilitando el trabajo de esas personas que estaban en primera línea.
Pues ya, te había dicho que iba a hacer dos preguntas, pero tú me has contestado a las dos.
Ah, sí, vaya.
Bueno. Conchita, mil gracias de verdad.
No, muchas gracias a vosotros por este gran proyecto que tenéis y por darme la oportunidad de hablar, como se suele decir, de mi libro y de estos proyectos de voluntariado tan gratificantes que estoy desarrollando y que he hecho.